Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan. Buenas noches a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros por las redes. Estamos aquí disfrutando de este tiempo de adoración a nuestro Dios, este tiempo de comunión con los hermanos. Nuestros corazones han sido preparados por esas alabanzas tan bellas, hermosas, que han sido entonadas, dirigidas a nuestro Dios. Nuestro corazón, nuestro espíritu se han elevado y estamos preparados para que el Señor ahora pues trate con nosotros, nos hable con su palabra. Y quiero invitarles al libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, y hoy vamos a estudiar los versículos 9 a 23. 9 a 23. 21 de Apocalipsis, capítulo versículo 9 al 23. El hermano leyó esa porción hace un momento, razón por la cual no la vamos a leer ahora, pero la vamos a leer en la medida que la vamos estudiando. Así que lo primero que vamos a hacer es orar a nuestro Dios para que Él nos bendiga y nos dirija en este tiempo. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros. Oh Señor, gracias por traernos hasta aquí y reunirnos como tu pueblo en este lugar, Señor, en esta iglesia local, reunidos en tu nombre, Señor, para buscar tu rostro, buscar tu comunión, Señor, buscar tu intimidad. Gracias, porque pudiéramos estar en otro sitio de menos provecho para nuestra vida, Señor. Sin embargo, estamos aquí siendo bendecidos y edificados. Ahora, Señor, en el estudio de tu palabra, dirígenos, guíanos a través de esta porción, muéstranos tus enseñanzas, tus principios. Anímanos, Señor, para que nosotros podamos recibir toda promesa, toda esperanza que tú nos transmites en esta porción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada nosotros entramos en el capítulo 21. En el capítulo 21 nosotros estamos ya ahí a un paso de la eternidad con Dios. Ya en el capítulo 21 se nos presenta a la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Conversando con la hermana hace un momentito, ella y yo compartimos lo que era la introducción a este mensaje. Miren, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos pasando por una época crucial de la historia de la humanidad. Una época en que la maldad se está manifestando en toda su magnitud y toda su extensión de la palabra. Una época en que la gloria de Dios, el plan de Dios, está siendo fuertemente atacado por el maligno. Una época en que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, está manifestando apatía por las cosas espirituales. Una época en la cual nosotros los cristianos debiéramos aferrarnos a ese mandato que se nos hace en el libro de Judas, que dice: contendáis ardientemente por la fe, que una vez fue dada a los santos. Están pasando cosas, señores, insólitas en el mundo. Nuevo, cada día más países legalizan las cosas que Dios condena. Avanza más el aborto, la legalidad del aborto. Avanza más los matrimonios de un mismo sexo. Avanzan más temas, áreas. Avanza más la debilidad de los sistemas en que están permitiendo que la educación a nuestros hijos se vea permeada, se vea afectada por enseñanzas malignas, contrarias a la palabra de Dios, contrarias al plan de Dios. Y los cristianos estamos muy pasivos. Hermanos, tenemos que estar atentos a lo que está pasando, porque son señales muy evidentes de la proximidad del regreso del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo mismo ya lo dijo. En tres ocasiones lo dijo. En muchas más ocasiones. Él dijo que en los postreros tiempos esta humanidad será como Sodoma y Gomorra. Y hacia allá que vamos, pero a una velocidad rápido. El Señor dijo que en los postreros tiempos serán como la época de Noé. Si usted quiere ver la época de Noé, mire a Génesis capítulo número 6, donde dice que los designios del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y el Señor dijo también, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿encontrará fe? Señalando a que iba a encontrar una fe debilitada en la tierra y aún en su pueblo. Hermanos, asegurémonos de que usted es parte del remanente fiel del Señor Jesucristo, que va a perseverar hasta el último momento en la fe, fiel, firme, consagrado, sirviendo, sosteniendo su iglesia encendida como un faro, iluminando las tinieblas espirituales de este mundo. Estamos estudiando esta serie de la eternidad con Dios a lo largo del libro del Apocalipsis, para nosotros ver cómo Dios a lo largo de este libro nos muestra lo que es la consumación de los tiempos hacia donde se dirige esta humanidad. Pero a lo largo de ese libro que Dios lo escribió para los creyentes, oiga bien, es un libro escrito para creyentes, para animar a los creyentes, para mostrar a los creyentes cómo Dios va a derramar su juicio contra los incrédulos, pero también para mostrarnos cómo Dios en la consumación de los tiempos nos va a acoger y nos va a agrupar y nos va a hacer habitar una santa ciudad, una ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén, la cual se describe en el capítulo 21 que iniciamos su estudio la semana pasada. Y hoy vamos a seguir con los versículos restantes a este capítulo 21, del 9 al 23. Y el propósito de ese texto es que Dios desea que sepamos sobre la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde la presencia de Dios estará centrada en los cielos nuevos y la tierra nueva, para que nos llenemos de gozo, hermano, nos llenemos de esperanza, nos llenemos de aliento, para que nosotros nos llenemos de sus promesas, sabiendo que los creyentes seremos parte de un futuro tan glorioso. Dios nos ha dado el maravilloso privilegio de ser ciudadanos de la gran ciudad, de la Nueva Jerusalén, la maravillosa ciudad de Jesucristo. Y vamos a ver, antes de entrar en el estudio de la porción, que la Nueva Jerusalén es mostrada en este capítulo 21 como la capital de la nueva creación, la capital de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y se nos va a mostrar en este capítulo 21 cómo esa santa ciudad desciende del cielo, que vimos la semana pasada ya el avance, desciende del cielo para mostrarnos que fue construida, fue elaborada por Dios. No intervino mano del hombre, porque nosotros los humanos estamos contaminados en nuestro corazón por causa del pecado y todo lo contaminamos. Pero la santa ciudad, dice ese capítulo 21, descenderá del cielo. Entonces, a lo largo de las escrituras, Esa santa ciudad se conoce con varios nombres. Hay varios títulos que lo vamos a ver así rápidamente aquí. En Hebreos 12:22 se llama la Jerusalén celestial. En Apocalipsis 3:12 se llama la ciudad de mi Dios. En Apocalipsis 21:3 se llama el tabernáculo de Dios con los hombres. En Apocalipsis 21:10 se llama la Santa Jerusalén. En Apocalipsis 21:10 también se llama la gran ciudad. En Apocalipsis 21:2 y 3:12 se llama la nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 22:19 se llama la ciudad santa. Esa es la nueva Jerusalén, de la cual vamos a hablar en esta noche. Y lo vamos a hacer desarrollando un bosquejo de tres puntos. Número uno, la visión de la ciudad. Número dos, características de la ciudad. Número tres, arquitectura y diseño de la ciudad. Así que entremos en materia con el versículo número 9 y veamos aquí la visión de la ciudad. Lo primero que se muestra aquí al comenzar es un mensajero que Dios utiliza, el mensajero de Dios. Dice el versículo número 9 del capítulo 21 al inicio, vino entonces a mí uno de los siete ángeles. Ustedes se dieron cuenta que en la porción anterior que estudiamos la semana pasada, Dios mismo habló al apóstol Juan y le reveló cosas relativas a la nueva ciudad, pero ahora Dios envía a un ángel. Envía a un ángel a dar esta visión, que es la última de las visiones que el apóstol Juan recibe en toda su revelación sobre lo que es la consumación de los tiempos para él escribir este libro del Apocalipsis, y esta es la revelación más gloriosa de todas las visiones. Observemos que ahora Dios utiliza los servicios de un ángel para llevar esta visión al apóstol Juan. Pero inmediatamente el versículo nos muestra cuál era la misión anterior de ese ángel. ¿De qué grupo de ángel estamos hablando? ¿De qué grupo formaba parte este ángel? Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, este ángel, nosotros podemos ver que él había sido utilizado por Dios para efectuar uno de los juicios de Dios, el juicio de las copas de la ira. Él había sido uno de los ejecutores de este juicio de Dios sobre los moradores impíos de la tierra. El lugar de la visión, ahora se ve en el versículo 19, última parte, versículo 9, última parte. El lugar de la visión. Y dice el ángel que habló con Juan diciendo, ven acá, acércate, ven a mí, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, del cielo de Dios. Dios muestra a Juan la nueva Jerusalén, la gran ciudad de Dios que desciende del cielo y que será la ciudad capital de los cielos nuevos y la tierra nueva, como ya dije. Y hay un simbolismo aquí, hermano. Apropiémonos de la enseñanza, apropiémonos del aliento, de la esperanza que Dios quiere darnos con cada uno de los detalles que Dios quiere revelarnos sobre esta nueva ciudad y sobre los habitantes de esta ciudad y sobre la forma como vamos a vivir en esta gran ciudad. Estamos pasando tiempos difíciles, pero no se desanime, hermano, no se desanime, que aún no hemos llegado al cielo. No se desanime, porque lo mejor aún no ha llegado. En esta tierra pasaremos por tribulaciones, sufriremos, pasaremos persecuciones, enfrentaremos dificultades, si es que usted es un creyente fiel que sufre los obstáculos que está ahora mismo teniendo la fe, los obstáculos que están recibiendo ahora mismo el usted expresar libremente su fe en Jesucristo y en expresarse como, identificarse como cristiano. Pero no se desanime, porque lo mejor aún no ha llegado. Lo mejor Dios quiere mostrárnoslos hoy a través de lo que esta gran ciudad significa para nosotros y la bendición de ser parte de ella para todo aquel que ha creído en Jesucristo. ¿Cuál es el simbolismo de esta ciudad que desciende del cielo? Es que Dios tiene un mensaje de esperanza para todos los hombres. La ciudad celestial con la misma presencia de Dios viene a la tierra, mis hermanos. Y cualquier persona puede vivir en ella, en la gloria de esa santa ciudad, si se convierte a Jesucristo, si acepta el perdón de pecado que Dios ofrece a través de Cristo y la obra de la cruz. Entonces, la ciudadanía celestial está disponible para todos los que creen en el Hijo de Dios y buscan vivir la ciudad con Dios y con su Hijo. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Vamos a ver. ¿Dónde está Josefina? Pastor Nadal siempre dice que Josefina es la que está atenta, ¿verdad? La que pasa siempre la prueba. Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra en un cuerpo semejante a su gloria. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida llena de gozo, llena de esperanza, llena de fe, llena de entusiasmo. Nosotros tenemos que convertir el Evangelio en nuestro tema preferido. Nosotros tenemos que convertirnos en personas con un estilo de vida evangelístico. Y déjenme decirles, el pastor Nadal tuvo una excelente idea de nosotros incluir en el Instituto Bíblico una materia de evangelismo personal. Y hemos comenzado este año con esa materia. Y nuestra expectativa como pastores es que toda la iglesia de convertidos a Cristo, en un espacio de tiempo breve, todos, de grupo en grupo, pasemos por esa materia, por ese estudio. ¿Por qué? Porque iglesia de convertidos a Cristo, tenemos que convertirnos en una iglesia más evangelística. Tenemos que hacer de cada uno de nosotros creyentes con estilo de vida evangelístico, con una determinación mayor de cumplir la gran comisión, con un deseo de que toda persona que Dios pone a mi alrededor y me da oportunidad de yo presentarle a Jesucristo, yo hacerlo. De modo que ya iniciamos ese curso. Ese grupo ahora mismo tiene como 7 personas. Pero el próximo grupo esperamos que sea el doble o el triple. Y así sucesivamente. Porque necesitamos como iglesia salir de estas paredes semicírculo en que nos acomodamos aquí y el estilo de vida cómodo que estamos viviendo y salir a buscar los perdidos, porque eso fue lo que dijo el Señor: ir por el mundo. Los dos textos de la gran comisión, ambos mandan a salir. Mateo 28:19, Marcos 16:15, los dos mandan ir. Ninguno dicen: espera que venga la gente a ti y entonces a los discípulos. Id detrás de ellos. Vamos detrás de ellos. De modo que el Señor quiere animarnos haciéndonos entender que si usted es un creyente genuino, a usted le espera disfrutar de esa ciudadanía celestial. Ya usted es ciudadano del cielo, pero usted está aquí en República Dominicana, en este mundo que está en convulsión por el pecado. Pero va a llegar el día en que nosotros podremos ser habitantes de la ciudad celestial, de la cual somos ciudadanos, pero que hasta ahora no hemos tomado posesión. Entonces, ¿cómo se sigue desarrollando aquí esta enseñanza? Vamos ahora al versículo número 11, donde nosotros vamos a ver las características de la ciudad celestial. Aquí nosotros tenemos que hacernos una pregunta y entender algo. ¿De qué manera, cómo podría describirse, cómo una persona humana, nosotros con esta mente que está afectada por el pecado, esta mente que está corrompida, que está algo enceguecida? No del todo, porque cuando Cristo nos salvó, nos abrió los ojos del entendimiento del Evangelio. Pero todavía no podemos tener una idea clara de lo que es la majestuosidad de lo que Dios ha preparado en el cielo para nosotros. No hay manera de que una persona pueda describir, porque es sencillamente indescriptible. Es indescriptible esta ciudad. Y Juan tuvo esta dificultad. Juan hizo lo mejor que pudo. Juan describió, Juan buscó las cosas más bellas que hay en este mundo, las cosas más hermosas que él conocía. Él buscó lo más hermoso para describirnos las cosas que estaba mirando. De modo que hagamos un poquito de imaginación ahora, tengamos un poquito de imaginación. Imagínese lo infinito, lo enorme, lo extenso de ese universo con sus millones de estrellas, con sus miles de galaxias. Cada galaxia con sistemas solares, con planetas, que el hombre todavía con su alta tecnología no ha podido llegar a lo más distante del espacio del universo. El Dios creador que sostiene, que sustenta ese universo, se manifiesta en esa ciudad con toda su gloria, con todo su esplendor. De modo que lo que Juan trata de describirnos aquí es algo maravilloso. Y Juan, en la descripción de la gran ciudad, se fija en 9 detalles. Dios le muestra 9 detalles así, donde Juan observa para poder transmitirnos a nosotros esta idea de lo que es la ciudad donde vamos a habitarla en la presencia del Señor Jesucristo cuando Él venga y Él ejecute juicio contra los incrédulos y Él prepare este escenario. Y el primero de los detalles es un sello distintivo que tiene esa ciudad. La gloria de Dios en la ciudad. Mire el versículo 11. Mire el versículo 11. Vamos a leer el 10 al final y entrando en el 11 para que tengamos la idea completa. El versículo 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, no preciosa, preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aquí está lo primero que llama la atención al apóstol Juan de esta visión. Es el primer detalle que él nos entrega a nosotros. La gloria de Dios reflejada en la ciudad. La ciudad estaba vestida de la gloria de Dios en todo su esplendor, todo su brillo, que se asemeja a una joya preciosa frente a la luz. Si usted pone un diamante delante de una luz, usted ve cómo ese prisma se bifurca así, esos rayos de luz, y se convierte en algo bello, extraordinariamente bello, brillando claro como el cristal. El segundo detalle que el apóstol Juan observa es su protección, la protección de la ciudad. Dice el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. De modo que los muros de la ciudad eran, dice el texto, literalmente grandes y elevados. Y la idea es la de protección perfecta. Protección perfecta. Cuando los creyentes lleguemos a la Nueva Jerusalén, estaremos tras los muros de la perfección. Y los muros simbolizan algo. Todo esto simboliza algo para nosotros. Los muros simbolizan la impenetrabilidad de los enemigos y de la maldad. Simbolizan que en la eternidad con Dios, Él continúa protegiendo a los redimidos, así como lo hizo mientras estamos aquí en la tierra. Dios nos cuida, Dios nos protege del maligno. Mire cómo lo dice Primera de Pedro 1:3 al 5. Primera de Pedro 1:3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En la Nueva Jerusalén, Dios sigue protegiéndonos y nos va a hacer formar parte de la ciudadanía de una ciudad que está tremendamente protegida. ¿Por qué? Porque las Escrituras, cuando se escribió este libro en el siglo 1, acuérdense el entorno, el contorno de las ciudades. Las ciudades estaban protegidas por un muro para ellos defenderse de los enemigos. Todas las ciudades estaban bajo un muro. Jerusalén tenía su muro. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, salieron fuera de los muros de la ciudad al Monte Calvario, que está en la fuera de la ciudad. Pero vamos a seguir adelante, porque tenemos que ir un poquito rápido para que nos alcance el tiempo de ver estos 9 detalles. En el versículo 12, tercer detalle, su seguridad. La seguridad de la ciudad. Lo que vimos anteriormente fue la protección. Ahora la seguridad. Dice, y en las puertas, ¿cuántas puertas dijimos que habían? 12. Y en las puertas, 12 ángeles. De modo que cada puerta está bajo la vigilancia de un ángel. Y esto simboliza que la entrada a la ciudad está protegida con una seguridad inviolable e incorruptible. Aquí las puertas, aunque tengan un guardiante, un guardián, pueden ser violadas. ¿Sabe cómo? En mi sector hay una puerta de entrada para que los vehículos públicos no crucen por el sector en la hora de alto tráfico en la ciudad y no haya un taponamiento dentro del sector. Y ahí constantemente cruzan vehículos que no debieron entrar. Pero en el cielo dice aquí que cada puerta tiene un ángel vigilante, y eso simboliza la seguridad inviolable e incorruptible que hay allí. Simboliza que a ninguna persona se le permite la entrada a la ciudad a no ser que sea aprobado por Dios. Ninguna persona entra a la ciudad a menos que esa persona entre por la salvación que es a través de Jesucristo. Los ángeles que hoy día, ellos desarrollan una misión de cuidar al creyente. En la Nueva Jerusalén, ellos continuarán haciendo esa misión. Hoy, ¿qué dice el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Hoy día, cada cristiano dice que está asignado a un ángel. Lo dice ese texto. Usted no lo ve, pero Dios lo está guardando constantemente de los ataques del maligno. Y en la patria celestial ellos continuarán haciendo esa labor. Pero sigamos adelante. En el versículo 12, el cuarto detalle que Juan ve, la mención a los patriarcas. La mención a los patriarcas. Dice el texto: y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Entonces, hay 3 puertas en cada uno de los muros de la ciudad, 12 puertas, ¿verdad? En total, hacia cada punto cardinal. 3 puertas hacia cada punto cardinal, ¿verdad? Y esto simboliza que todos los habitantes de la tierra, hacia todas las direcciones, pueden entrar en la ciudad por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay discriminación, ni prejuicio, ni parcialidad, ni favoritismo mostrado por Dios. La ciudad tiene abertura para toda la humanidad. Los 4 puntos cardinales. Todo aquel que venga por medio de Jesucristo tiene acceso. Y ahora es que se entra. Ahora es que se entra. Es ahora que Dios está inscribiendo en el libro de la vida a los que se convierten a Jesucristo. Es ahora. Estamos en el tiempo de la gracia. No es después que usted se muera que le van a mandar a hacer una misa por el eterno descanso de su alma. O un rezo, o un reposo, o una hora santa, o un trisagio. No sé qué otra ceremonia se le hace. Es ahora. Ahora, amigo, que nos está mirando, es que usted tiene que entrar a la gran ciudad. Ahora. Asegure su entrada si usted no lo ha hecho. Mire qué más encontramos allí. ¿Por qué los nombres de los patriarcas? ¿Por qué razón? Dice que cada puerta tiene el nombre de uno de los 12 tribus de Israel. Y esto simboliza que la única manera de llegar a Dios es a través del Mesías que vino por medio del pueblo judío, el Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo único al mundo a través de los judíos. Por tanto, la entrada a la Jerusalén celestial es solo a través del Mesías de la nación judía. Ninguna persona puede entrar a la ciudad celestial a no ser que pase por las puertas de salvación provistas por Dios. Mire, son muchos los textos que nos enseñan que la salvación vino a través de los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era judío. Nació de los lomos de Abraham. En Juan capítulo 4, versículo 22, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Uno de los textos, y hay muchísimos textos en las Escrituras que nos hablan acerca de esto. Pero pasemos al quinto de los detalles que Juan observa en la Nueva Jerusalén. Ahora viene una mención a los apóstoles en el versículo 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermana Esther, el muro tenía 12 cimientos. ¿Es que tenía una zapata reforzada? Zapata reforzada. De modo que dice aquí claramente que los 12 cimientos de la ciudad, con la escritura de los 12 apóstoles, pero observemos que el texto identifica claramente a estos apóstoles. Dice los 12 apóstoles del Cordero. No son de los apóstoles que en estos tiempos se han levantado llamándose apóstoles. Son de los apóstoles originales, los genuinos, los únicos. Decía el pastor Alex. ¿Hay apóstoles actualmente? Sí, muchísimos, pero falsos. Entonces, esto significa que la fundación de la ciudad es el testimonio de los 12 apóstoles. Es el testimonio que declara que Jesucristo es el Cordero de Dios. Como dijo Juan en 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque es la muerte de Jesucristo sacrificado en una cruz lo que hace que una persona pueda tener acceso a la ciudad. Es lo que hace que una persona esté disponible, aceptable para Dios. Tiene que haber recibido perdón de pecados a través de ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz. Así que, hermano, los cimientos de la Nueva Jerusalén son el testimonio del Cordero declarado por los apóstoles. Si una persona desea ser salva, debe construir su vida sobre ese testimonio. Y oiga, los apóstoles en sus escritos nos han hablado mucho sobre Jesucristo como fundamento, Jesucristo como zapata. Observe a 1 Corintios 3:10. Oiga lo que dice el apóstol Pablo aquí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:19. El mismo apóstol Pablo dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos hablaron de que Jesucristo es el fundamento, es la simiente. Sigamos adelante y vayamos al versículo 15. Y aquí se entra en la arquitectura y diseño de la ciudad. La arquitectura, Dios es el arquitecto perfecto, el arquitecto más genial que existe. Observe estos detalles. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, para mostrarnos la certeza y la seguridad de la confianza que podemos tener de hombre y de ángel. Y observe, la ciudad, aquí se ven tres detalles interesantes. La ciudad es cuadrada. Hay un lado que mira hacia cada punto cardinal. La ciudadanía dentro de la ciudad está disponible a toda persona de todos los lados por medio de Jesucristo. Toda nación, pueblo, raza, lengua de la tierra, disponible. Si esa persona se acerca a la ciudad a través del medio de salvación que Dios puso. Pero número dos, la ciudad es enorme. Su tamaño sobrepasa todo lo que podríamos nosotros llegar a pensar. 12.000 estadios de longitud y de altura. Un estadio equivale a 180 metros, lo que quiere decir que la ciudad tiene 2.100 kilómetros cuadrados lineales de largo y de ancho. ¿Cómo se saca los metros cuadrados? Multiplicando largo por ancho. Si multiplicamos largo por ancho, nos da, oiga, 4.665.600 kilómetros cuadrados. Esto equivale a 6.000 veces la ciudad de Nueva York. Entonces, el Dios que creó la luna que orbita a través, alrededor de la Tierra, que creó los planetas que ellos orbitan alrededor del Sol, Él ha creado una ciudad que es mucho más bella que cualquier ciudad que el hombre pudiera construir, y algún día descenderá del cielo aquí a la tierra y será la ciudad capital del universo, y Dios va a reclamar. ¿Usted ve la maldad que hablamos al principio? Dios va a reclamar a los hombres la maldad que han hecho sobre esta tierra, el haber contaminado la tierra, el haber hecho la vida más difícil aquí en la tierra. Dios lo va a reclamar. El hombre ha convertido la tierra en el centro de corrupción. Dios creó al hombre y lo hizo mayordomo de la tierra, cuidador, administrador de la tierra, y el hombre ha hecho lo contrario. El hombre ha convertido el planeta en un lugar de muerte, y Dios lo va a reclamar, y Dios va a destruir esta tierra y este cielo, y va a crear un cielo nuevo y tierra nueva, y va a descender esta ciudad celestial que es la capital del mundo. La tierra, esta capital del mundo, allí estará el trono del Señor Jesucristo y de Dios. Y nosotros podemos visualizar lo glorioso de la imagen de esa ciudad, para que nosotros digamos, ¡qué gloriosa imagen de la gran salvación y soberanía de Dios! Y por último, en ese punto, el espesor del muro es de 144 codos. Un codo equivale a 64 metros. Imagínense una muralla de 64 metros. De modo que simboliza algo ese tamaño. Esa dimensión de la ciudad simboliza algo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Que la ciudad es lo suficientemente grande como para albergar a todos los que ingresen en ella, a los que tengan sed, a los que tengan hambre de justicia, a los que deseen comunión con Dios. La semana pasada vimos que dijo el texto, ¿quiénes serán sus habitantes? Los que tengan sed. Sed de Dios, sed de justicia, sed de cercanía a Dios, sed de salvación, sed de lo espiritual. Esos son los habitantes de la ciudad. De modo que ella es tan grande que alberga a todos los que vengan a ella a través de Jesucristo. Pasemos al versículo 18 ahora y veamos el séptimo detalle, su decoración. Esto es lo más maravilloso, mis hermanos. La decoración. Dios es el decorador por excelencia. ¿Qué hay? Observe estos versículos. 21, 16. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y vamos a ver en esta tarde esas piedras preciosas. Aquí Juan nos está diciendo, Dios nos está diciendo a través de Juan, que la ciudad está hecha de oro puro, cristalino, transparente. No se conoce oro transparente. Yo estuve buscando en internet si hay oro transparente conocido. No, no hay ninguna mina del mundo que tenga oro transparente. El oro que usted tiene es opaco, opaco. Pero este oro va a ser transparente, transparente. Imagínese usted poder ver a través del oro una gran extensión de la ciudad. Pero hay algo maravilloso aquí. Los 12 cimientos, la decoración interna. Usted ha ido últimamente a Ocoa. Cuando usted va llegando a Ocoa, como 6 o 7 kilómetros, los artistas han decorado unas casitas que están a mano izquierda. ¿Quién ha ido por ahí? Y ha visto todas esas casitas con paisajes y con decoración así continuada. Y usted piensa que tengo un pueblo celestial. Bueno, la decoración de esta ciudad, oiga cómo es. Vamos a ver aquí, hermano Melvin, ahora, las piedras de los 12 cimientos. Dice el texto: el primer cimiento es de jaspe. Jaspe es una roca verde cristalino. Mírela ahí. Verde cristalino. El segundo cimiento es de zafiro. El zafiro es una piedra azul cielo con pedacitos de oro así. O sea, con un color dorado interno. Ya en las Escrituras Dios había mencionado otras veces el zafiro. En Éxodo 24:9 dice: y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. De modo que para Dios es algo familiar el zafiro. Pero el tercer cimiento es de ágata. Mire cómo es la piedra de ágata. La piedra de ágata es una piedra verde, como el verde de la cola de un pavo real, cuando él la abre así majestuosamente. El cuarto cimiento es de esmeralda. Mire la piedra esmeralda. Es un verde, la más verde de todos los verdes. El quinto cimiento es de ónice. Vamos a ver el ónice. Mire qué bello es el ónice. Una piedra que tiene diferentes colores y básicamente blanca con capas de rojo y marrón. Pero mire el sexto cimiento, es cornalina, un rojo sangre. El séptimo cimiento es crisólito, una piedra brillante con un brillo dorado. Mire qué belleza. El octavo cimiento es el berilo, una piedra azul mar. Mire, hay diferentes colores, pero el azul mar es la mayoría del berilio que hay en la tierra. El noveno cimiento es el topacio, mire el topacio. Es una piedra dorada, verdosa, que es transparente. En Job capítulo 28 versículo 12 se menciona el topacio. Dice: mas ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será el peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Hablando de la sabiduría y el valor de la sabiduría de Dios en el hombre. Pero sigamos adelante. El décimo cimiento es crisopraso. Crisopraso. Es una piedra verde manzana. El undécimo cimiento es de jacinto, una piedra violeta, púrpura, azulada. Y por último, el duodécimo cimiento es amatista, una piedra púrpura, color morado. ¡Wow! Hermanos, en verdad que Dios es el decorador por excelencia. Si ponemos la otra imagen, aquí están las 12 piedras, para que usted vea esa combinación que Dios hizo, la majestuosidad de la visión que va a tener esta ciudad de Dios. Pero hay algo más. Este texto dice que las 12 puertas son 12 enormes perlas. Las calles están hechas de oro puro, transparente como el vidrio. Así que esta es una asombrosa visión de belleza y variedad para que nosotros nos imaginemos ese brillo, ese esplendor, mientras la gloria de Dios se refleja así en la ciudad. Hermanos, es maravilloso esperar con anhelo llegar a esa ciudad celestial. Es para que nosotros estemos cada día con gozo, con ánimo, con fe, con esperanza, con aliento. Porque lo de nosotros no está en esta tierra. Estamos aquí de paso. Lo mejor no ha llegado. Así que nunca esté triste, nunca esté aburrido, nunca esté desanimado. Porque usted tiene el fruto del Espíritu, que es el segundo, ¿cuál es? Gozo. Dígalo duro, gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¡Gócese! Y exprese gratitud de lo que Dios ha hecho con usted. Concluyamos este tiempo de esta noche mirando el versículo número 22 con el octavo detalle que Juan observa, el centro de adoración. Oiga esto, ¿cuál es el centro de adoración de la ciudad? Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que en la ciudad celestial, la adoración se centra en Dios mismo y en el Cordero. No hay templo, no hay necesidad de templo, ya que tanto Dios como Jesucristo están allí. Su presencia se manifestará en todo lugar de la ciudad. Toda alma que habite allí será llenada con el Espíritu y de la presencia continua del Señor. Ningún creyente estará sin el pleno y perfecto conocimiento del Espíritu de Dios. No tenemos que desplazarnos por esa John F. Kennedy y por esta Abraham Lincoln y Winston Churchill cuando venimos. Yo estoy diciendo cuando yo vengo desde mi casa. Y el tapón que me agarra, que me tomo una hora en llegar aquí. No pasaremos por eso, señores. No tenemos que ir al templo, un lugar específico. En toda la ciudad estará la presencia de Dios y la adoración será factible y posible en todo lugar de la ciudad. Y por último, versículo 23, su iluminación. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que la luz de la ciudad viene de la gloria de Dios y del Cordero. La gloria de Dios ilumina y brilla tanto que no hay necesidad de un sol o de otro cuerpo celeste que dé luz, porque el poder de iluminación de la gloria de Dios sobrepasa los rayos del sol. Nada más tenemos que verlo en Hechos capítulo 26 y versículo 12. Mire aquí. Aquí está el apóstol Pablo, cuando fue llamado a salvación por el Señor. Dice ese texto. Dice él allí: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oiga, a mediodía, ¿cuándo es que el sol se supone que está más fuerte? A mediodía. Porque si dijera, ¿y en la nochecita? O al amanecer, a mediodía, cuando el sol está más candente, más fuerte, más cerca de nosotros, o nosotros más cerca de él, como usted quiera. A mediodía, dice aquí, a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas. Coces es patadas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. La luz del Señor Jesucristo, dice el texto, sobrepasa la luz de los rayos del sol. Mis queridos hermanos, en esta porción que hemos estudiado, esta porción está aquí, esta porción Dios la dejó aquí finalizando el libro de Apocalipsis, porque Él quiere animarnos, fortalecernos y afianzarnos en la fe de Jesucristo, recordándonos la majestuosidad de la ciudad celestial, que habitaremos los redimidos del pecado por la sangre del Cordero. Ahí es que usted va a estar, si usted es un creyente genuino, en esa ciudad celestial. Ya usted tiene un avance. ¿Cómo que se llaman los avances de la película? Trailers. Ya usted tiene los trailers para que usted se entusiasme, para que usted viva una vida sirviendo, obedeciendo la palabra, consagrado con la obra del Señor, comprometido con la obra, cumpliendo la gran comisión. Y a ti, amigo, que estás sin Cristo, si no te has convertido a Jesucristo, escuchas, Dios te está hablando y te está mostrando lo que ha de venir. Estás a tiempo de entrar en la ciudad celestial. Arregla tu cuenta con Dios. Pídele perdón por tus pecados por medio de Jesucristo y su obra de la cruz, para que obtengas tu visado a esta ciudad celestial. Oremos. Señor, gracias, porque en verdad que porciones como esta nos llenan de entusiasmo. Oh Señor, nos hacen decir que vale la pena ser cristiano y aguantar todo lo que un creyente maduro, un creyente fiel puede soportar en esta vida, en este mundo, que cada día dice malo a lo que Dios dice bueno, y que este mundo dice bueno a lo que Dios dice malo. Ay, Señor, ten piedad y misericordia primero de nosotros. Danos fuerza para resistir estos embates del maligno contra tus planes celestiales, contra tu plan de redención de la humanidad. Señor, pero ten misericordia de toda persona que está sin Cristo todavía. Abre la luz de sus ojos, de su entendimiento, para que vea el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvar. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.